La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. México despenaliza el aborto. 11 de septiembre. Nunca olvidar una tragedia que marcó la historia de Estados Unidos. Vacunación de socorristas y policías registra niveles bajos en Estados Unidos. Aumenta el rechazo hacia la nueva ley que restringe el aborto en Texas. Ethel Kennedy se opone a la liberación de Siram Siram. La OPS advierte a Sudamérica que no es momento de relajar medidas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. México despenaliza el aborto. Tenemos la información desde la capital mexicana con Víctor Rodríguez.
Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas.
A partir de este miércoles, México oficializó la despenalización del aborto. La Suprema Corte de Justicia fijó un precedente al anular la pena de cárcel con la que se castigaba la interrupción voluntaria del embarazo.
A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
La Suprema Corte de Justicia marcó esta histórica decisión y con ella garantizó el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su vida, a ser o no madre, sin sufrir alguna sanción penal.
Yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros.
Esta decisión genera, a comparación de ciudades como Texas en los Estados Unidos, posiciones encontradas.
Por convicción propia, siento que al fin de cuentas ya es una vida.
Pues si ya se concedió es porque nunca debió haber habido un problema al respecto.
Para los especialistas, el tema apenas inicia para alinear el marco jurídico del país.
Tengan esta voluntad política para poder legislar. Cambiar constituciones, cambiar códigos penales.
A unas horas de registrarse un movimiento telúrico de 7.1 grados en la República Mexicana, también se registra este fenómeno que va a cambiar por completo la vida de las mujeres en nuestro país. José Víctor Rodríguez, La Voz de América, Ciudad de México.
Una cita inconveniente pasó de ser un infortunio a un milagro. Esta es la historia de una familia que mira su pasado con nostalgia, por quienes perdieron, pero con agradecimiento, por los que en 20 años han vivido. Laura Sepúlveda tiene más información desde la ciudad de Nueva York.
Le pegó el avión, era en su mero piso. Mi esposa trabajaba en el 93 piso.
Él es Jesús. Entonces, la historia de lo que sucedió hace 20 años y la tranquilidad de su voz la debe a que su esposa Marisol sobrevivió gracias a que a las 9 de la mañana de ese 11 de septiembre tuvo que asistir a una cita para monitorear a su bebé, quien ya cumplía 7 meses en su vientre.
Yo estaba en el teléfono con mi jefa. Estábamos hablando porque teníamos una reunión cuando de repente se colgó la llamada. Y se me hizo bien raro, la volví a llamar para atrás y no contestaban. La línea salía ocupada.
La línea realmente no estaba ocupada. El servicio se había cortado a las 8:46 de la mañana, el instante en el que el primer avión golpeó una de las Torres Gemelas, la Norte.
Fuimos arriba del parqueadero, pudimos ver cuando el otro avión pegó, cuando las torres se cayeron. Fue algo súper impactante. Súper doloroso. Me afectó bastante el saber qué es lo que estaban pasando con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Si los volví a ver.
Marisol, como varios sobrevivientes, se preguntan con frecuencia por qué sobrevivió y recuerda en especial historias que quedaron inconclusas.
Uno de mis compañeros estaba preparándose para la boda de su hijo. Esas cosas que no pudieron hacer, me los quitaron de la vida mía, como quien dice. Se robaron la vida a ellos. Todavía duele, aunque son 20 años, sí duele.
Hoy en día Marisol y su familia viven en Texas. La idea de seguir en Nueva York no era emocionalmente sana. Ha regresado a donde ahora es el Monumento de la Memoria, pero el dolor que le causa estar aquí es una de las razones por las cuales no fue posible producir esta historia en Nueva York.
Jesús, quien es técnico de aviones, llegó a la zona cero 2 días después para colaborar en las labores de rescate. Con un propósito, guarda como tesoro las máscaras, los guantes, los lentes de seguridad y la identificación que le permitió estar en ese sitio.
Y eso se los tengo para mi hijo para que un día cuando ya estén grandes se los voy a dar como recuerdo de que Dios es grande.
La pareja ya tiene 2 hijos, Fabián, la causa de que hoy Marisol esté con vida, y David, su hijo menor. Aquella cita de control la agradecerán de por vida, pues aunque con insistencia intentaron cancelarla, no fue posible. Con certeza ambos aseguran que lo que hoy muchos llaman coincidencia, para ellos es un milagro. Marisol ha tenido que dar más batallas. Ya completa 7 meses sin poder oler y saborear sus alimentos tras dar positivo a COVID-19 en enero de este año. Pero esta es otra historia que cuenta con tranquilidad y de la que también salió avante. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches América, por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. En 20 años, las memorias que dejaron huella en la vida del bombero Justin Tirelli no se esfuman. Al contrario, siguen vivas y a ellas hace honor en cumplimiento de su misión robando vidas a las llamas. Hoy, como comandante de la estación de bomberos de Arlington, recuerda a las víctimas que perecieron cuando el avión de American Airlines impactó el epicentro de la fuerza militar estadounidense, el Pentágono. Nuestro colega Jacopo Luzzi nos preparó un informe al respecto.
Para empezar, qué hermoso era el día.
Justin Tirelli solo tenía 24 años cuando se enteró de lo impensable, que un avión se estrellara a propósito contra una pared del Pentágono. Fue el tercer ataque de aquel trágico día, hace 20 años.
I'll never forget.
Nunca olvidaré algunas de las víctimas que vi allí. Una vez que estábamos ayudando a limpiar, vimos partes de cuerpos de niños. Recuerdo haber visto gente metida en bolsas para cadáveres, sabiendo que no era solo un cuerpo, que no era un objeto inanimado, que era una persona con una familia que estaba de luto, que perdió a un ser querido.
En ese entonces, Justin era un bombero con pocos meses de experiencia. Pero ese 11 de septiembre fue llamado a responder al desafío más grande de su vida. Algo para lo cual nunca habría podido prepararse.
American Airlines plane headed eastbound over the Pike, possibly toward the Pentagon.
Cuando hay un gran evento como ese, 20 años suena como un gran número, pero se siente como nada, se siente como si hubiera sido ayer.
Fue solo después del segundo ataque contra las Torres Gemelas, cuando Tyrell y sus compañeros en la Estación 5 de Bomberos de Arlington entendieron que Estados Unidos estaba bajo ataque. Al recibir la orden de ir al Pentágono, ya sabían la razón. Viendo un avión de la Fuerza Aérea volando como respuesta al ataque, entendió que se trataba de un evento que cambiara la historia mundial.
Nos venían tantas cosas. Había gente corriendo fuera del edificio, había heridos, había humo, un gran incendio. Había camiones de bomberos allí, autos de policía por allá, había alertas de más aviones llegando. ¡Evacúen! ¡Muy bien! ¡Vuelvan dentro! ¡Evacúen nuevamente!
Por horas y horas se extendió la agotadora lucha contra las llamas que salían del oscuro agujero causado por el impacto. Tras un esfuerzo descomunal, pudo ingresar al emblemático edificio y llegar al techo del Pentágono para contener el masivo incendio. Entre escombros por todos lados y partes del avión, el humo negro impedía ver cualquier cosa. Tyrell pensaba que no saldría con vida.
No había nada más que fuego, y cada vez que rociábamos agua, parecía que no estuviéramos haciendo nada. Yo solo rociaba agua que se iba al abismo.
Aún así, asegura Tyrell, no había forma de frenar su decisión y la de sus compañeros. El desespero y los alaridos de las personas en medio de la tragedia los impulsaban a terminar su misión. Nadie quería tomar una pausa. Nadie quería irse. Sabía que vivía algo que dejaría huellas imborrables y que podía salvar vidas.
Una vez que lo procesas todo junto, te das cuenta de la gravedad de esto, la seriedad de esto, el tamaño de esto, y te conmueve porque estoy conectado a esas familias aunque nunca las he conocido.
El ataque al Pentágono cambió la vida de Tyrell, pero al bombero, quien hoy es el capitán de la estación que primero respondió al ataque en Washington, no se siente un héroe. Dice que vive una vida normal cada aniversario. Pero una cosa nunca cambiará: el recuerdo de aquella batalla en el infierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, la vacunación contra el coronavirus entre policías y socorristas registra niveles bajos. José Pernalete nos dice que una parte de estos funcionarios no se han inoculado, aunque el gobierno federal ya emitió autorización plena a una vacuna.
La vacunación entre socorristas y policías estadounidenses es de carácter obligatorio. Este mandato entró en vigencia después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, emitió la autorización plena a la vacuna Pfizer-BioNTech. Sin embargo, los niveles de inmunización en este grupo están muy por debajo del 74% de los adultos estadounidenses que han recibido al menos una dosis, de acuerdo a cifras de la organización National Law Enforcement Officers Memorial Fund. El debate sobre la vacunación también se ha concentrado en quienes deben ser inmediatamente vacunados y quienes deben recibir refuerzos.
Aquellos cuya inmunidad podría estar disminuyendo, y les damos dosis a aquellos que aún no han comenzado a recibir una vacuna. Pero no tenemos ese lujo, nunca lo tuvimos. Nosotros, desde el principio, dijimos que teníamos que administrar la vacuna primero a los que están en mayor riesgo.
En 2021 han fallecido 71 agentes policiales por el COVID-19. En 2020 murieron 76 y aún no había vacuna disponible. Por otra parte, la Academia Estadounidense de Pediatría advierte que uno de cada cuatro casos de coronavirus a la semana corresponde a un niño infectado. Es una arista que complica la crisis nacional de ocupación hospitalaria.
Perdemos una enfermera esencialmente todos los días porque esa enfermera tiene que llamar a todos los hospitales en las áreas circundantes para llevarlos a otra parte. Y eso lleva horas. Horas, sino todo el día que pasamos llamando a todos los hospitales en el gran estado de Texas para ver si alguien acepta a su paciente.
Entre tanto, el presidente Joe Biden planea dirigirse este jueves a los estadounidenses para dar a conocer la estrategia de la Casa Blanca ante la variante Delta con prevalencia en la nación. El plan contempla 6 objetivos, entre ellos aumentar la vacunación a nivel nacional. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Mientras aumenta el rechazo hacia la nueva ley de Texas, clínicas en estados aledaños comienzan a recibir más pacientes que buscan terminar sus embarazos. La información desde Houston con Arnaldo Rojas.
La misma semana que entró en vigor la ley SB8 de Texas, que prohíbe el aborto en cuanto se puede escuchar el latir del corazón del feto, generalmente a las 6 semanas de gestación, la legislatura de Texas aprobó un nuevo estatuto que veta la prescripción de píldoras abortivas a partir de la 7ª semana de embarazo. El proyecto de ley ya fue enviado al despacho del gobernador Greg Abbott para su endoso final.
Lo que hace es que crea más obstáculos para las pacientes, estrés emocional, más dificultad para poder obtener los servicios, y a medida que las personas van tratando de pasar todo este tipo de obstáculos, se va pasando más el tiempo y pues simplemente crea más riesgos.
Desde la entrada en vigor de la SB8 el miércoles pasado, clínicas de aborto en estados vecinos han registrado un aumento en el número de pacientes provenientes de Texas, según varios proveedores de servicios como la clínica Wichita Trust Women en Kansas.
Our phones have been a lot busier this week.
Nuestros teléfonos han estado mucho más ocupados esta semana, principalmente de pacientes de Texas y también de pacientes que normalmente serían atendidos en Texas, pero ahora no pueden.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que su departamento busca la manera de retar el estatuto en las Cortes.
Si bien el Departamento de Justicia explora urgentemente todas las opciones para impugnar la SB8 de Texas, continuaremos protegiendo a quienes buscan recibir u ofrecer servicios de salud reproductiva.
Añadió que el departamento brindará apoyo de la Policía Federal cuando una clínica de aborto o un centro de salud preventiva sea atacado.
Traficantes de personas se han vuelto más audaces al traer a migrantes a Estados Unidos por mar para evadir a las autoridades. La patrulla fronteriza reporta una tendencia cada vez más frecuente de ingresar indocumentados por esta vía, a veces con consecuencias terribles. Nos informa desde Los Ángeles Verónica Villafañe.
Los contrabandistas de migrantes están yendo mar adentro y llegando a zonas más al norte de California, como Malibú y Santa Bárbara, para tratar de desembarcar su carga humana.
Hay una desesperación por parte de los contrabandistas y hay una desesperación también por parte de los migrantes al ver que cada día más la frontera está resguardada.
Jaime Ruiz, portavoz de la patrulla fronteriza, dice que los traficantes están siendo más arriesgados y ponen a los migrantes en mayor peligro al alejarse de la costa durante una travesía nocturna.
No es lo mismo decir vas a estar 8, 9, 10 horas, a vas a estar 24 horas o más en el océano. El océano es muy traicionero, sumamente peligroso. El oleaje, la marea, el frío, los casos de hipotermia, que son casos muy comunes.
A veces el viaje es mortal. En mayo, un barco naufragó cerca de San Diego, causando 3 muertes y varias hospitalizaciones. En otro incidente, un indocumentado murió después de que los traficantes tiraran a los migrantes por la borda para que nadaran a la costa.
Muy pocos logran de manera exitosa cruzar vía marítima. Sin embargo, el riesgo y el dinero no vale la pena.
En julio, autoridades federales y locales interceptaron 12 embarcaciones y detuvieron a 90 indocumentados. Según Ruiz, en la mayoría de los casos, los detenidos fueron repatriados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Ethel Kennedy se opone a la liberación de Sirán Sirán. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
La viuda de Robert F. Kennedy, Ethel Kennedy, expresó su oposición a la recomendación de un panel de revisión de California de que el hombre que cumplía condena de por vida por haber asesinado a su esposo durante la campaña presidencial de 1968 fuera liberado de prisión en libertad condicional. 2 comisionados de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional del Estado concluyeron recientemente que el asesino convicto, Sirán Sirán, de 77 años, es apto para libertad condicional, la primera vez que un panel de revisión inicial recomienda su liberación. La decisión del panel está sujeta a una revisión de 120 días por parte del personal legal de la Junta, durante la cual el caso puede remitirse a la Junta en pleno para una evaluación adicional. El gobernador de California tendría entonces 30 días para revertir la decisión o dejarla en pie. El proceso probablemente pondría el destino de Sirán Sirán en manos del gobernador demócrata Gavin Newsom, suponiendo que el gobernador sobreviva a las elecciones revocatorias de septiembre 14. A Sirán, un refugiado palestino, se le ha negado libertad condicional en 15 ocasiones. Sirán fue declarado culpable de haber dado muerte a tiros a Robert Kennedy, de 42 años, en Los Ángeles, el 5 de junio de 1968, minutos después de que el senador por Nueva York y exfiscal general de Estados Unidos pronunciara su discurso de victoria al haber ganado las primarias demócratas de California. Kennedy falleció al día siguiente. Sirán fue condenado a muerte en 1969, pero su sentencia fue cambiada a cadena perpetua cuando la pena capital se prohibió en California. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. La OPS advierte a Sudamérica que no es momento de relajar medidas. Nos informa Leonardo Bonet.
Con excepción de Venezuela, casi todos los países de América del Sur están haciendo las cosas bien y por eso han logrado una disminución de los casos y muertes por COVID-19, informó la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, también advirtió que lo peor que podrían hacer ahora es relajar las medidas. Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, declaró en conferencia de prensa virtual desde la sede de la organización aquí en Washington, en momentos en que la región de las Américas ha casi duplicado la cantidad de infecciones con respecto al mismo periodo de 2020. La semana pasada se registraron casi 1.5 millones de casos de COVID-19 y más de 22.000 muertes en toda la región, al tiempo que Canadá y Estados Unidos continúan reportando aumentos de casos, al igual que Costa Rica y Guatemala, entre otros países. En un intento por explicar por qué han descendido los casos y las muertes en Sudamérica, Ugarte dijo que tras un aumento muy significativo registrado a fines de 2020 y comienzos del presente año, cuando se incrementaron los viajes internos e internacionales y se relajaron medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas por reuniones familiares durante las festividades y vacaciones, las autoridades tomaron medidas estrictas e iniciaron la vacunación contra el COVID-19. El director de emergencias de la OPS indicó, sin embargo, que en Venezuela hay una meseta, en sus palabras, y solo el 11% de la población ha sido completamente vacunada. Venezuela recibió el martes el primer envío de vacunas a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, un lote de 693.600 dosis de la vacuna de Sinovac. El arribo tuvo lugar casi 10 semanas después de que el presidente Nicolás Maduro confirmara el pago completo de las dosis tras una serie de obstáculos. La Organización Panamericana de la Salud destacó que Venezuela es uno de los países prioritarios para la entrega de vacunas y que está trabajando para que se puedan concretar los próximos envíos de COVAX, el mecanismo multilateral creado hace un año para garantizar el acceso equitativo de vacunas en todo el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una nueva versión de La Cenicienta fue estrenada en Amazon Prime Video. En esta ocasión, Camila Cabello es Cenicienta, Billy Porter es el Hada Madrina y James Corden uno de los ratones y productores de la película. Pierce Brosnan y Minnie Driver son los reyes y Idina Menzel una de las hermanas malas. Dirigida por Kay Cannon, esta versión presenta a Cenicienta como una empresaria diseñadora de modas decidida a lograr sus metas y en nada se parece a la película de Disney. La película incluye música de Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Queen, Madonna, Salt and Pepper y Earth, Wind and Fire, interpretada por el elenco de la cinta. Camila Cabello es la primera latina en interpretar a Cenicienta en una obra cinematográfica. El concierto de Billie Eilish, Happier Than Ever, A Love Letter to Los Ángeles, con la Filarmónica de esa ciudad, está siendo transmitido por el servicio de streaming Disney Plus. Disney dice que se trata de una experiencia cinematográfica. La Filarmónica de Los Ángeles está conducida por el maestro Gustavo Dudamel. La película Al Maestro con Cariño, To Serve With Love, se estrenó en Estados Unidos en junio de 1967. El 4 de septiembre de ese año se lanzó el sencillo Al Maestro con Cariño, interpretado por la cantante Lulu, y para el 1 de octubre el tema se convirtió en la canción número 1 en Estados Unidos. 1984, Chaka Khan llega al puesto 3 de las 100 calientes con I Feel For You. La canción escrita por Prince conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Le valió a Prince un Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues y a Chaka Khan un Grammy a Mejor Voz Femenina de Rhythm and Blues. Mel Mel proporcionó el segmento rap y Stevie Wonder tocó la armónica en la grabación. 1990, la banda de rock alternativo In Excess estrena el tema Suicide Blonde, Rubia Suicida, que alcanzó su punto máximo en el número 9. El sencillo alcanzó el número 1 en las listas de sencillos rock y de sencillos alternativos. El vocalista Michael Hutchence se suicidó en 1997 a los 37 años. 1973, y con esto cerramos el segmento, los Rolling Stones llevan Angie a la cima de las 100 calientes. La canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards pertenece al álbum número 1, Goat's Head Soup. Angie, por cierto, es Angie Burnett, quien fue esposa de David Bowie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.